¿Puedo leer la dedicatoria que me haces en el libro?
Hombre, claro que sí.
¿Sí?
Sí, sí, no me avergüenzo de
ser de ello, tuyo. Todavía. Pintado con un rotulador negro sobre una hoja blanca, entre la portada y el título de un libro con portada roja, se puede leer esta frase. Para Espósito, gran amigo y compañero, ahora nos toca defender el legado de nuestros padres.
¿Hasta qué punto están interrelacionadas la conquista de parcelas de libertad a todos los niveles? En efecto, el derecho arrancado a nuestra unión, por nuestra Unión General de Trabajadores, al celebrar su congreso en Madrid, permite a su vez a los periodistas avanzar un paso en su lucha por la libertad.
Nicolás Redondo Urbieta, histórico líder sindical que dirigió UGT durante 18 años y fue decisivo en la elección de González, Felipe, al frente del PSOE. Una figura clave en nuestra historia reciente, un legado bien defendido por su hijo Nicolás Redondo Terreros. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué importancia tiene el legado de nuestros padres, que son los que hicieron la transición? Nosotros ya nos la encontramos.
Claro. Pues tiene una gran importancia. Yo creo que esa generación dio un salto en la historia de España, pero sin ninguna duda, absolutamente sin ninguna duda, ¿no? Rompimos, creímos que definitivamente con un pasado decimonónico, de aislamiento, de enfrentamiento civil, supieron renunciar y supieron acordar con el diferente. Pasaron de considerar al adversario enemigo a considerarlo exactamente eso, un adversario político. Dejamos de tener exiliados y gente en la cárcel por pensar diferente, y eso lo hicieron nuestros padres. Le pueden estar representados por Adolfo Suárez, por mi padre, por muchos anónimos que también colaboraron desde sus posiciones a que España diera ese salto en la historia y termináramos pareciéndonos, creímos que definitivamente, a Europa.
Tengo aquí este libro, está calentito. Su título es No me resigno, populismo, nacionalismo y los retos del socialismo español. Edita La Esfera de los Libros. Haces un repaso de los problemas que afectan a nuestra democracia. Echas la vista atrás para advertir sobre la crispación, el sectarismo en el que parece que nos precipitamos. Vamos a repasar este No me resigno. Nos vamos a los años 60. Pleno franquismo, pero ya se veía una puertecita. Una etapa en la que España iba a dejar de ser un país fundamentalmente agrario para ser una nación industrial y del sector terciario. Muy cerca de la margen izquierda, ni qué decir tiene, del río Nervión a su paso por Bilbao, pasó Nicolás Redondo gran parte de su infancia, justo al lado de la naval de Sestao donde su padre trabajaba. Siendo un niño, se trasladó a Las Mestas, en las Urdes Cáceres, el lugar donde tuvo que exiliarse, o donde le exiliaron.
Donde exiliaron.
Mejor dicho.
Sí, les desterraron a varios, y mi padre y Ramón Rubial tuvieron la desgracia añadida de ir a un sitio para casi todos desconocido, entonces, que era Las Urdes, y además estar varios días, varias semanas las familias, sin saber dónde estaba, efectivamente.
¿Cómo fue? ¿Qué recuerdas?
Bueno, claro, yo era un niño, yo tenía 8 años y mi hermana 4. Yo recuerdo que alguien interrumpió la clase de la escuela de Artegabeitia, el maestro abrió la puerta y una señora que era mi vecina habló con él al oído. Inmediatamente vino el maestro, me sacó de la clase, fui hacia mi casa con la señora y de allí iniciamos un largo viaje hacia Las Urdes, con Enrique Mújica conduciendo, que era el peor conductor del mundo.
La peor experiencia de tu vida.
Eso es. Pero bueno, aprendí muchísimo, por primera vez oí hablar de Unamuno, etc. Y fuimos allí porque a mi padre le habían desterrado en Las Mestas y a Ramón Rubial en Camino Moresco, que está al lado, en Las Urdes. Por eso hemos hablado en alguna ocasión que había incendios de aquella zona.
Sí.
Y allí le sucedió una anécdota para que la gente te dé cuenta que la España oficial muchas veces no tiene nada que ver con la real. A él le dejó el coche de la policía en la plaza del pueblo, a las 5 o a las 6 de la tarde. Y iba con un petate y sin dinero, o con muy poco dinero. Entonces él fue donde la Guardia Civil para que le dejaran dormir en el cuartelillo. Y claro, la Guardia Civil le dijo que no. Y bueno, pues fue donde el cura, dijo el cura, pues aquí solo puedo dormir, Dios, hay una cama, señor. Entonces mi padre dando vueltas por el pueblo diciendo, bueno, no sé cuánto tiempo voy a estar aquí, no sé dónde voy a dormir, era un pueblo humilde, pobre en aquella época y tal, ahora está precioso, por cierto. Y estaba verdaderamente nervioso por cómo se iba a organizar la vida en el futuro próximo, ¿no? Y de repente, por una vez, lo contaba él, después cuando llegamos a Enrique Mújica, por una calle que daba a la plaza, apareció un señor con un burro y dijo, ¿usted es el vasco que ha traído la policía? Y dice, sí, sí, sí. ¿Y dónde va a dormir usted? Y dice, pues eso lo estoy pensando, no sé dónde dormir. Y le dice el otro, el señor, Felipe se llamaba, es que lo tenemos como una anécdota familiar, ¿no? Y dice, aquí en este pueblo nadie duerme con el cielo de techo. Yo tengo una casita pequeña ahí arriba y se la dejo a usted encantado de la vida. Pues mi padre, como comprenderás, se puso encantado porque ya sabía dónde iba a dormir aquella noche. Y el señor le dijo cuando le entregaba las llaves, quiero que sepa que yo fui del bando nacional. Pero aquí eso no me importa a mí nada. Y a usted, a mí tampoco.
Para adelante.
Y allí nos quedamos 3 meses con el señor Felipe y con mucha gente que nos despidió luego todo el pueblo cuando nos fuimos, y fue un tiempo para nosotros extraordinario, porque teníamos 8 y 4 años, mi hermana y yo. Vamos.
¿Qué ejemplo de reconciliación?
Claro.
Es verdad. Hablas en tu libro, es una parte preciosa, de la mayor herencia que tuviste de tu abuelo.
Sí.
La biblioteca.
Mi abuelo era una persona que sufrió mucho en la vida. Tuvo 2 penas de muerte. Y estuve en un campo de trabajo. Recibimos hace unos años todos los papeles de la primera pena de muerte y vimos cómo a mi abuelo le habían juzgado, y la gente de Baracaldo, de nuestro pueblo, que le había apoyado allí, y muchos eran, claro, del régimen. Y supimos que le habían apoyado porque mi abuelo les había sacado del cuartelillo de Baracaldo y les había llevado a Bilbao, a la cárcel, en coche, evitando así que les mataran con las sacas que había en aquella época frecuentemente, y siempre se lo agradecieron muchísimo a mi abuelo. Mi abuelo le expulsaron de todos los sitios, no pudo trabajar. Ahora, cuando salió de la cárcel, siguió luchando contra el franquismo, y a los 65 años tuvo la última detención, aquellos 65 años que sí, no son como los de ahora. Por eso yo reivindico a mi padre, a mi abuelo, a Ramón Rubial, a muchos comunistas, porque estos sí fueron antifranquistas, no como los antifranquistas post-mortem que tenemos ahora.
Los antifranquistas de 30 años. Cuando tu padre accede a la Secretaría General de UGT, España era un polvorín en lo político, en lo económico, una etapa años 70 en la que se vivió el mejor momento del PSOE, eso se dice. Nadie podrá quitarles el mérito histórico de construir una democracia liberal en aquellas circunstancias.
Querido socialista obrero español, no se alcanzará una paz duradera en lo político y en lo social.
Willy Brandt se convirtió en referente de un joven Felipe González. El alemán convirtió en realidad que un socialista pudiera hacer sombra a Santiago Carrillo como líder de la izquierda. Digamos que es un ejemplo. Nicolás, pasado el tiempo, con alguien hablaba yo hoy que hace ya mucho más tiempo que murió Franco que el tiempo que Franco estuvo gobernando.
Sí.
Es impresionante. ¿Desmerecemos muchas veces a los protagonistas de la transición?
Clarísimamente. El proceso de adaptación a la realidad española de todos los protagonistas de la transición, de Suárez, que venía de donde venía, de Fraga, de Santiago Carrillo, que venía del exilio, como de Felipe, de mi padre, fue extraordinario. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Felipe González conoció a Willy Brandt a través de mi padre, porque el conocido internacionalmente por el tema sindical era mi padre. Y Felipe González y Alfonso Guerra terminaron haciendo un partido socialista en el español más parecido al de Willy Brandt y al de Olof Palme que al de Mitterrand, es decir, al socialismo del Mediterráneo. Hicieron un partido reformista. Tú eres periodista de larga trayectoria y hay muchos motivos para criticar al Partido Socialista de aquella época, seguro, y muchos justificados. Pero de los 100 y pico de años, la mejor época del Partido Socialista, en la que mejor sirvió a España, fue la época que va desde el 72 a la legislatura en la que Felipe González pierde y entra José María Aznar.
Destacas dos nombres propios, sobre muchos, ¿eh? Hay una guía espectacular, pero destacas dos: Alfonso Guerra y Abril Martorell.
Sí, porque es una imagen que representa muy bien lo que fue aquella transición. Eran dos personajes distintos, puntiagudos, con unas aristas muy claras. ¿Quién no recuerda al famoso Alfonso Guerra, poderoso, ocurrente, agudo, incisivo, agresivo, y Abril Martorell, que estaba obligado a representar al centro-derecha, a la Unión del Centro Democrático? Y estos señores que no se conocían, que venían de posiciones distintas, antagónicas, estos dos señores por la noche, en el Paseo La Habana, el restaurante de José Luis, se ponían
al lado del Bernabéu,
a hablar, paseando, para solucionar los problemas que no podían solucionar los padres de la Constitución.
Hoy sería inimaginable.
Y eso sería inimaginable. Sí. Dos personas que no se conocían. Uno que venía del régimen, otro de la oposición. Además, muy, muy templados los dos, muy fuertes de carácter, Alfonso, mira tú. Pero supieron adaptarse y superar las siglas de su partido y, en cierta medida, renunciar a muchas cosas por el bien común.
Aquella Constitución tan mencionada últimamente del 78 supuso un símbolo de democracia, de libertad, siempre despreciada por el nacionalismo. Sacó la peor cara de ETA y los más de 800 asesinatos cometidos por la banda terrorista.
Yo estaba esa mañana en la clínica universitaria en Pamplona. No sé por qué decidí volver a casa a comer. Voy a por el coche, que lo tenía en el parking del colegio La Raona, muy cerca de la clínica. Pongo el motor en marcha y la radio. Y lo primero que oigo es atentado a San Sebastián, y seguí conduciendo. Y dije, me lo han matado, me lo han matado, me lo han matado.
Es Mari Carmen, la viuda del histórico dirigente socialista vasco Mújica, asesinado en 1996 por el terrorista Chapote. Recuerdo un programa que hicimos, aquí estando ya en COPE, en Guecho, que viniste tú al programa.
Sí, señor.
¿Cómo te abrazaste con tus escoltas?
Nicolás? Sí, sí.
Nunca se me da la imagen.
Sí, sí, yo he tenido. El otro día me dieron Dignidad y Justicia un reconocimiento inmerecido, porque fue el último, y antes había andado a Pedro Cobos, que lo merecía mucho más que yo, y yo se lo dediqué a los concejales del Partido Popular y del Partido Socialista del País Vasco, y a los escoltas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. No sabemos lo que les debemos a esa gente, nosotros personalmente, y la sociedad española y vasca, las fuerzas de seguridad. Mario Unendía, que venía de donde venía, un hombre extraordinario, por otro lado, dijo, nosotros nunca tendremos paz y seremos una sociedad normal hasta que no reconozcamos expresamente lo que han hecho las fuerzas de seguridad, la Guardia Civil y la Policía Nacional por la causa de la democracia y la libertad en el País Vasco.
No se trata de meter el dedito ni buscar nombres propios para ponerlos a caldo, pero cuando un político, como últimamente Zapatero, se atribuye el fin de ETA, él o su gobierno, su época, ¿de qué tamaño es la injusticia?
Yo lo comento en el libro, me parece, además. Zapatero puede decir legítimamente que en su mandato terminó
claro,
la acción terrorista de ETA.
Claro.
Pero, y que él tiene los méritos de haber terminado la acción terrorista de ETA, y que además somos el único país que no cambió absolutamente nada entonces. Ahora tendríamos que hacer otra reflexión, por cierto, pero entonces no cambiamos nada por el final de la banda terrorista de ETA. Ahora bien, tienes que decir inmediatamente después que eso se debió a una acción eficacísima del gobierno de José María Aznar. Y que se debió a que José María Aznar y él mismo firmaron un pacto que era el Pacto por las Libertades y Antiterroristas. Y se tiene que decir que Suárez resistió, porque el que de verdad estuvo en peor situación ante ETA fue Suárez, que tenía un gobierno débil, y que Felipe González, en un tiempo muy breve, hizo unas fuerzas de seguridad eficaces, modernas, europeas y democráticas. Es decir, Zapatero culminó un proceso que ganamos los españoles, que creímos que ganamos, porque desde un punto de vista policial lo ganamos, les derrotamos,
pero
hoy por desgracia, vemos como los herederos de aquella ETA se han convertido no en actores de la política española, sino en protagonistas de la política española.
Da igual que el resultado electoral de muchos partidos sea mínimo, porque debido al sistema se han convertido en protagonistas de la política española, como dices, hasta el punto que hemos llegado incluso a ver esto en un parlamento autonómico.
Arribats en aquest moment històric...
Llegados a este momento histórico, tan solo presentarles los resultados del referéndum que indican que el mandato del pueblo de Cataluña se convertirá en un Estado independiente en forma de república. Con la misma solemnidad, el Gobierno y yo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas empecemos un diálogo.
La declaración de independencia que duró lo que duró, pero mira dónde estamos. Quiero que recuerdes, Nicolás, brevemente una conversación que se produce entre Azaña y Pichuñer, político de Esquerra Republicana, imagínate. ¿Por qué la recuerdas en tu libro?
La recuerdo porque es muy significativa. El presidente José María Aznar dijo que los independentistas nunca iban a lograr la independencia, y en eso yo estoy de acuerdo. Y el presidente José María Aznar dijo en su momento que la sociedad catalana se iba a dividir, y estoy de acuerdo también. Ahora, lo que no dijo es que los independentistas han tenido la capacidad en ocasiones sucesivas de destrozar las esperanzas democráticas y modernizadoras del resto de España. Y lo hicieron entonces y lo están haciendo ahora. Y aquella fue un claro ejemplo de un personaje, además, que tuvo unas relaciones muy complicadas con el nacionalismo, porque a veces se va bien y a veces mal. Y Azaña le dice a ese personaje catalán, ¿qué me va a decir usted si hicieron una incursión en las Islas Baleares sin que se lo permitiéramos nosotros? Una incursión militar. Si hicieron una incursión militar sin que lo dijera el ejército en Aragón. Si ocuparon la sede del Banco de España. Se ocuparon tal y tal, no sé cuántas cosas. Si no respetaron nunca las decisiones del gobierno de la República, ¿qué me va a decir usted? Y el otro, no se lo dice Azaña, pero reconoce después a unos amigos, nos equivocamos. Fíjate, Expósito, nos equivocamos por el tiempo, porque creímos que esa guerra iba a durar poco, y si dura poco y gana la República, lo que hubiéramos conquistado lo hubiéramos hecho nuestro. Esa era la mezquindad del pensamiento nacionalista en aquel momento, y representa muy bien lo que es el nacionalismo.
Perdón por la autocita, pero en uno de mis editoriales o monólogos de estos días atrás, de esta semana tan importante y tan histórica, yo dije que empecé viendo la investidura y hasta riéndome del ejercicio de cinismo. Luego me iba cabreando a medida que pasaba la jornada, y en directo, ya en la linterna por la noche en el Congreso, salimos del Congreso ya casi a las 12 de la noche con pena. ¿Cuál fue tu sentimiento?
También de tristeza. Es decir, lo que decía anteriormente, fue una lucha, la de aquellos personajes que protagonizaron la historia de la transición y la anterior lucha por la libertad, sobre todo por ser europeos. Y desde hace unas semanas, y el otro día en el Congreso de los Diputados, hemos vuelto a ser, suceda lo que suceda, una anomalía en Europa. Nadie entiende que se pueda negociar con un prófugo. En Europa nadie entiende esto. Y nadie entiende en Europa que un gobierno dependa de un partido que hace 4 o 5 años declaró la independencia, no se ha arrepentido y además amenaza con volverlo a hacer. Eso es imposible que lo entiendan en Europa, y a mí me causó tristeza. Sobre todo porque, Expósito, deshagamos mentiras. Había otro gobierno posible. Había otro gobierno posible, que era un gobierno que pasara por el acuerdo de los dos grandes partidos. El que ganó, el PP, y el otro partido, el Partido Socialista, que obtuvo un magnífico resultado. Este no era el único gobierno posible. Es mentira. El gobierno más normal, más razonable, más europeo, más democrático, con el que podríamos haber hecho reformas necesarias para España, era un gobierno que pasara, no sé cómo, en qué composición, pero que pasara por el acuerdo entre los dos grandes partidos. Y eso, por desgracia, el PSOE lo desdeñó.
El pasado septiembre, te expulsaron del Partido Socialista Obrero Español, lo cuentas en el último capítulo de ¿sí? El No me resigno. Esto es lo que decía Felipe González.
Nicolás Redondo padre, una pequeña explicación, convocó una huelga general siendo parlamentario. Convocó una huelga general, no se acuerdan, ¿verdad? Convocó una huelga general por el tema de las pensiones. Nunca, nunca se me ocurrió pensar que eso se penalizaba con expulsión. Que era una cosa seria, no era una opinión.
¿Te ha costado mucho escribir el capítulo final?
Sí, me ha costado mucho. Además, se hizo el capítulo final porque yo iba retrasado con el libro. Si no, no hago ese capítulo. Y me ha costado mucho porque son 40 años de afiliación y es la historia de mi padre y la historia de mi abuelo. Mi biografía es el PSOE, pero yo sé distinguir entre la catedral, que es el PSOE, y el deán de la catedral, que es Sánchez.
Te voy a tocar la fibra, ¿vale? Recuerdo un reportaje que hicimos juntos, tú y yo. Tú trabajas, colaboras muchísimo con la Fundación Alma Tecnológica.
Alma Tecnológica.
Ayuda a personas con diferentes capacidades a superar la brecha tecnológica, a buscar trabajo. Me enseñaste, en un lugar milagroso, cómo se conseguía mejorar la calidad de vida de niños con muchísimos problemas montando a caballo.
Esto es más importante, ¿eh?
Mucho más. Quiero decir que yo he tenido una larga vida en la política.
Sí, porque años tienes un congo.
Tengo muchos como tú. Y sin embargo tengo que decir que lo que más me ha llenado durante todo este tiempo ha sido la presidencia de Alma Tecnológica.
Estábamos en Te Anima, entre chavales con caballos, qué mañana más chula, con esos voluntarios cargando fardos de heno, limpiando cuadras.
Eso es una auténtica maravilla. Hace 10 días, no más, dimos en la Carlos III los diplomas a otros chicos de otra actividad que tenemos, que son unos diplomas que les permiten acceder al mundo laboral. Hemos introducido en el mundo laboral a 90 personas ya. Y no hemos tenido más que 2 problemas en 3 años. Y eso a mí me agrada. Ves unas familias felices.
¿Sabes qué pasa? Que acostumbrado al mundo de la política, que reconozcámoslo, es un mundo de tiburones, como el mundo del periodismo y de la competitividad y de las audiencias y de los egos. Y pues, ¿te encuentras con tanta gente buena?
Eso es. Porque ninguno de esos proyectos, ninguno, ni el de la Carlos III, ni el de la equitación, ninguno, los podíamos haber hecho si no hubiéramos encontrado personas buenas, complicadas e implicadas en el proyecto.
No me resigno. Populismo, nacionalismo y retos del socialismo español, edita La Esfera de los Libros. Y es el libro que hoy ha venido a presentarnos su autor, Nicolás Redondo Terreros. Yo hay apellidos ante los que me pongo de pie. Gracias, Nicolás.
Encantado, amigo. Encantado, de verdad.